La policía busca intensamente ahora al responsable de la muerte de Rodrigo Barrios tras la internación en dependencias del INAU del joven conocido como Vladimir, a quien se le inició un proceso judicial por el homicidio del otro Rodrigo, de Rodrigo Núñez. Mientras tanto, y tras desactivarse el Metroflog de Vladimir, uno de los presuntos homicidas de Rodrigo Núñez.
Sí, recordemos que fue el Metroflog en el que él se colocó a sí mismo hace ya unos días en una foto con un cuchillo en la boca, ¿verdad? Y diciendo frases amenazantes.
Sí, ahora aparece otro Metroflog, otra página que tiene, no sé si el mismo protagonismo, pero que vale la pena detenerse en él. Es una página de un joven apodado Lolo, quien hace comentarios ofensivos sobre los jóvenes asesinados.
La primera llamada del día.
Esto ha generado una enorme reacción de amigos, gente que dice ser amiga de los Rodrigos. Vamos a recibir.
Sí, porque fíjate el tipo de cosas que dice, ¿no? No voy a citar textualmente las frases incluidas en ese Metroflog de Lolo, pero dice, por ejemplo, se murió, esos P, se murió, tuvo que pasar eso, es decir, las muertes de los dos Rodrigos, para que los hinchas de Aguada dejaran de llevarse el mundo por delante y para que no hicieran más bardo. En fin, son nada más que algunas citas de eso que en estas horas ha generado tanta inquietud, ¿no?
Sí, y reacciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay alguien que dice, estás en el horno, Gil, te saco y vos no me sacás, cuídate porque te voy a liquidar.
Sí, porque, claro, por el sistema que tienen estos sitios de internet, también admiten respuestas, admiten comentarios, y le han estado respondiendo a este Lolo con mensajes tanto o más agresivos, ¿no?
Sí, con mucha violencia verbal, sin duda, pero vamos a pedirle a Ana Riguar, ustedes la conocen por las tertulias aquí en Perspectiva. Ana Riguar es socióloga, investigadora y docente en temas de sociedad de la información y el conocimiento, que nos ilustre y nos comente justamente este fenómeno que otra vez ha tomado fuerza, ha recobrado fuerza aquí en el Uruguay con este caso. Ana, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. La primera pregunta que surge con estos comentarios que hacíamos, que aparecen en este Metroflog, con el comentario a favor de la muerte de estos chicos y la reacción que ha generado muchos de ellos, si esto es una especie de descarga o de catarsis de quienes tienen la posibilidad de contestar en este espacio en internet, o si es un preámbulo de un aumento, un rebrote de la violencia. ¿Cómo la ves?
Y, bueno, yo la veo por los dos lados, porque en realidad puede ser, por un lado, descarga, ¿no? Y puede funcionar. Estos son relaciones, vínculos existentes en la vida real. Creo que hay que tener presente que lo virtual o lo electrónico o lo de internet es real, ¿no? No es el virtual en el sentido que siempre entendemos las cosas en español particularmente, ¿no? O sea, algo irreal. No, esto tiene una carga de realidad fuerte que es simbólica, pero que también refleja relaciones violentas en lo presencial. ¿Qué quiero decir? Que hay una interacción entre los ámbitos, no son separados. En este sentido, puede haber gente, adolescentes y adultos, ojo, que estén descargándose su rabia, su angustia, y puede también dar continuidad a la violencia o seguirse interrelacionando con la violencia callejera real. O sea que de alguna forma puede como legitimar nuevas acciones más violentas. Tenemos que ver los dos ámbitos en interacción. Lo que va a depender es, bueno, la estructura de personalidad de cada individuo, si en realidad le sirvió como descarga o si en realidad lo provocó más, que tiene que ver con su vida cotidiana, con cómo es la persona en general, ¿no?
Uh-huh. Claro, esto sin duda debe ser un gran desafío para los investigadores, por ejemplo, porque la policía notoriamente ha acudido a esta fuente de información para avanzar en su investigación. ¿Cuánto de esto, en definitiva, hay de real y cuánto hay de ficticio?
Claro, ahí está. Estos medios se han constituido en ámbitos también de creación de personalidad. ¿Qué quiero decir? O sea, esto que tú decís, bueno, cómo utiliza la policía, la justicia, las instituciones, que a veces hay una dificultad, no solo por un tema técnico, sino también a veces por un tema de conciencia de los dirigentes, de los encargados, que por pertenecer a otra generación no perciben aún ahí cuánta fuente de información hay para las investigaciones. Creo que aquí en la justicia se ha tomado esto. Escuchaba la otra vez los testimonios de una, las declaraciones de una jueza que decía, bueno, esto son declaraciones y valen tanto como una amenaza presencial, ¿no?
Ahora, claro, pero teniendo en cuenta ese riesgo, Ana, sí, teniendo en cuenta de que a partir de lo que se escribe, se dice, de las fotos que se ponen en un sitio de internet, alguien pueda terminar procesado, alguien pueda terminar investigado por la justicia. ¿Cómo se entiende que se lo use de esa manera? ¿Cómo se entiende que se sea tan explícito en ese ámbito?
Claro, lo que pasa es que acá voy, siempre esto tiene, estos ámbitos tienen que tomarse como un lugar más de prueba o elementos más que suman a otra cantidad de elementos, ¿no? Pero yo cuando hablaba recién de lo de la personalidad, justamente lo que decía es que dada la el anonimato del medio, o sea, cualquiera se puede abrir un Metroblog, colgar fotos propias o ajenas y crear un personaje, así como en Facebook, como un correo electrónico que no con nombre ajeno, puede uno cambiar de sexo, de edad, de profesión, o sea, uno puede verdaderamente crearse una personalidad. Y esto puede, ¿por qué no?, también estar ocurriendo en este caso concreto. A ver, no sé si logro expresar lo que quiero decir, lo que, en realidad los personajes que aparecen ahí son personajes creados. Pueden responder a un individuo real y reflejar su personalidad en sus distintos aspectos, o pueden ser inventos. Uh-huh. De hecho, yo leí ayer uno de estos Metroblog, Metroblog de repente conviene explicar para la audiencia general que no tiene por qué estar familiarizada. En estos sistemas se cuelga una foto y van entrando, llaman ellos, personas que comentan la foto, ¿no? O hacen respuestas o comentarios a las que hace el propio autor del Metroblog, ¿no?
Claro. ¿Y qué diferencia tiene, Ana, con desde el punto de vista social, hay alguna diferencia entre Metroblog y Facebook?
Con el Facebook,
¿en cuanto a uso, por ejemplo? Porque te lo pregunto en función de que algunos han dicho que hay determinado grupo de nivel socioeconómico más bajo que tiende a utilizar más Metroblog que Facebook. ¿Se puede hacer una simplificación de ese
claro,
modo?
Yo no cuento con estudios que den cuenta de porcentajes de uso de este tipo de medios por los distintos sectores sociales. Uh-huh. Lo que sí creo que en el caso, pero esto ya es a partir de otras investigaciones y lo que les podría decir como percepción que tengo como investigadora, que me parece que el Metroblog es sí claramente utilizado por adolescentes, y yo diría que desde los distintos sectores. Tengo una estudiante en facultad, María Julia Morales, que hizo una investigación con adolescentes, y en realidad tanto los de clase alta como, sí, como sectores medios y de sectores socioeconómicamente bajos. Hay que recordar que en el grupo etario de adolescentes de 12 y entre 12 y 18 años, según la última encuesta de Hogares, ojo, que es del 2006, el 80% ya manejaba internet, o uh-huh, sea, que sea en su casa, sea en un ciber, o sea, donde sea, es una población que es un medio súper accesible, común, y un medio de comunicación totalmente integrado a su vida. Claro. O sea, que yo, de repente, el Facebook todavía está en sectores, porque el Facebook implica más, es una red social, y hay mucho más producción de contenidos, o sea, hay más, de repente ahí hay que tener un interés y un desarrollo por vínculos de otra característica, ¿no?
Hay una diferencia, bueno, que puede tener, a su vez, puede llevar a algunas conclusiones, ¿no?, de carácter social, pero me detengo en el tema de la construcción de imagen que tú señalabas, sí, para describirle a todos que la foto que tiene este usuario, Lolo, en Metroblog, del que estamos comentando, es una imagen de una calavera,
sí,
es una calavera con una capa negra, una calavera que tiene apenas una dentadura un poco más iluminada, pero el resto está todo bastante en sombra por esa capa, y bueno, obviamente es una imagen,
sí, la muerte, debe, ¿no?
Claro, que está muy muy vinculada a la muerte y que debe querer decir algunas otras cosas que no tienen que ver directamente con la estructura física de, uh-huh, del propietario del lugar, ¿no?
Claro, porque ahí en realidad usualmente utilizan fotos personales, pero también con amigos, pero a veces son paisajes o son cuestiones, señales simbólicas, como es en este caso, ¿no?
Ana, ¿las autoridades tienen conciencia aquí en Uruguay, de acuerdo a tus trabajos, hay conciencia de la importancia que tiene este fenómeno?
Estas políticas vinculadas a Internet, la informática, la sociedad de la información, tienen una trayectoria que comenzó en una primera instancia en el 2000, que para mí fue algo de avanzada, cuando se creó el Comité de Sociedad de la Información, que se hizo cargo el propio presidente Valle. Luego tuvieron como una pausa y ahora en este gobierno cobraron una centralidad muy importante, sobre todo vinculado a lo que es gobierno electrónico, pero también el aumento de los telecentros y otras, el propio plan cerebral, ¿no? Es bien un dato del asunto. Esto abarca, hay muchas otras políticas, ¿no? Pero para ir a lo que tú me preguntabas, esto tiene una parte que lo tiene Internet y que de hecho en el marco del Plan Ceibal ha estado en el tapete, porque esto es una parte que es de la violencia, las cuestiones patológicas que tiene Internet, pero como existen en la vida misma presencial, digamos, ¿no? Qué bueno que son un tema a abordar, o sea, el acompañamiento docente, en el caso del Plan Ceibal, y no solo este tema, el tema de la pornografía, ustedes ya como comunicadores seguramente ya lo han tenido presente, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte que hace a otra temática, que no es solo el gobierno electrónico, pero que tiene que ver con la privacidad, con cómo utilizar este medio como lo que es, como un ámbito público en todos los sentidos, para favorecer interacción, diálogos, comunicaciones, pero bueno, allí aparecen todos estos fenómenos, ¿no?, que también de alguna forma tienen que ser mirados, atendidos, visualizados. El tema es que también no se satanice el medio, por decirlo de alguna forma, o sea, que no es que estas cosas se crean en Internet, son las personas.
Bueno, a eso iba con mi última pregunta, Ana, porque estamos muy concentrados en esta charla en el uso de Internet para intercambiar estos mensajes, pero quizás lo que convenga saber es en qué medida se está estudiando y se conoce lo que está pasando en la sociedad con esta tendencia a crear, no sé cómo llamarlo, barras, tribus, pandillas o algo por el estilo, que llegan a construir enfrentamientos tan fuertes como para terminar después en las muertes que vimos el otro día en el caso de estos dos hinchas y seguidores de Aguada, ¿no?
Claro, claro. Lo que pasa que forma parte de un fenómeno.
El tema no es Internet, el tema es ¿por qué se arman esas luchas?
Esto forma parte de un fenómeno que ya ha sido mencionado por autores muy conocidos como Manuel Castel, Beck, bueno, en fin, sociólogos que no tiene por qué conocer la audiencia, pero que son muy reconocidos. Sobre todo Castel plantea que es un fenómeno de que tú bien acabas de describir, o sea, son como grupos cerrados que se crean identidades a partir de valores, de adhesiones, que puede ser un cuadro de fútbol, que puede ser Al-Qaeda, un fundamentalismo, o sea, este reforzamiento de los fundamentalismos religiosos o como comunas, digamos, de individuos, pueden ser barras bravas, ¿no?, estas hinchadas, que lo que se plantea es que se han reforzado, plantean estos autores, a raíz de la incertidumbre, la inseguridad que generan estas nuevas sociedades, ¿no? O sea, los cambios rápidos, recientes, permanentes, y a veces las instituciones tradicionales como la familia, la escuela de socialización, no dan, los liceos no dan a veces contención, no están como actualizados para este nuevo mundo, en la velocidad de la atención a los individuos, en la contención afectiva. Entonces, ¿qué es lo que encuentran los individuos adolescentes y adultos? Insisto, también los adultos sienten esta angustia, ¿no? Y empiezan a adherir a grupos más cerrados, que hay un riesgo de que se transformen en grupos fundamentalistas, en el sentido de que no acepten al otro diferente.
Sí, eso es lo que termina pasando, y hay varios ejemplos, ¿no? Por citar un caso, uh-huh, elementos de las barras bravas de algunos clubes, porque También habría que ser muy precisos en el lenguaje. No es que las barras bravas están en esto, pero hay grupos dentro de las barras bravas que sí terminan teniendo esas actitudes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, no, la pregunta, y da para charlar una hora y media, es en qué medida la academia, por un lado, y las autoridades, y los dirigentes políticos, están siguiendo con atención esto en profundidad, digamos, no más allá de escandalizarse porque hubo dos muertes el viernes pasado.
Claro, yo creo que es de atención, como bien señalás, clara. Yo creo que el problema de las instituciones en general, la justicia y las autoridades, los gobiernos, creo que ahora estamos mejor, pero es algo reciente que, por un tema generacional de quiénes son las autoridades, etariamente, o sea, no es gente que haya nacido con internet funcionando ni que lo tenga como algo natural. Algunos lo han asumido, lo han adquirido, y otros, bueno, saben que los hijos, más o menos, pero creo que ahora se ha retomado esto con más centralidad y se está valorando y estando más atento al medio.
Seguramente, Ana, seguramente van a surgir muchos comentarios a propósito de esto. Sí. Si te parece, la dejamos para profundizar en otro momento, seguramente
no,
con otras visiones también.
Eso es lo que quería comentarles, que respecto a la academia, por la otra parte de la pregunta, nosotros estamos acumulando ahí información, pero nos faltan muchísimas investigaciones, porque esto en Uruguay ha crecido muchísimo en el último tiempo, y como que la propia academia necesita actualizarse y avanzar, y eso requiere de poner el pie en el acelerador en los ritmos de investigación también, ¿no?
Ana, gracias y buen fin de semana.
Bueno, igualmente, saludos.